está, vive, me acompaña un amigo que se llama Manuel, estudia también conmigo en la carrera. Y pues hoy vamos a hablar de la sección áurea, el radio áureo, el radio dorado.
Claro, el concepto de la proporción áurea es mucho más antiguo de lo que pensemos. De hecho, se cree que las primeras indicios que hubo de la proporción áurea fue en Euclides, con los antiguos griegos, que él en su tratado de geometría, utilizando elementos básicos como rectas y proporciones, logró definir la proporción áurea. Y justamente lo que comentas tú es el cociente entre dos segmentos de una recta tiene que ser igual a la longitud del segmento dividido por el segmento de longitud mayor. Entonces, esa es la relación algebraica que debe de satisfacer, digamos, los segmentos de esta recta. Y de ahí, Euclides lo que logró hacer es estimar de forma numérica el valor de la proporción. Si ustedes modifican un poco esa ecuación algebraica o esa igualdad, llegan a una ecuación cuadrática que se resuelve con la fórmula cuadrática de toda la vida y obtienen dos soluciones. Una que es 1, bueno, las dos son 1 más menos raíz de 5 entre 2. En este caso, como raíz de 5 es mayor que 1, si le restamos 1 a 1 raíz de 5, vamos a tener un número negativo. Y como no existen las proporciones negativas, tomamos el valor positivo. Entonces, esto fue lo interesante que lo que logró Euclides, como estimar más o menos cuánto valía numéricamente. Y aunque no tenía aplicaciones prácticas en el momento, a él le sirvieron mucho esta proporción para poder demostrar algunos teoremas que tenía de geometría.
¿El mismo? Pues yo había leído que se creía que los babilonios ya tenían esta noción de esta proporción, pues sus estructuras eran muy buenas, muy bien pensadas, ¿no? Pero también pues se tienen registros de que no anotaban ninguna de esas cosas. Entonces sería muy tener muchas maromas mentales decir que ellos ya la habían descubierto, ¿no?
Sí, claro. Además, como dices tú, hay indicios de que en otras civilizaciones muy antiguas, como los egipcios, que es un ejemplo claro, tenían una noción de la proporción áurea. Por ahí en internet nos dice que Howard Weiss, que era un arqueólogo del siglo pasado, reportó la proporción áurea en algunas medidas de las pirámides. Entonces muchos cuestionaron sus descubrimientos porque decían, ¿cómo los egipcios, sin saber ni siquiera qué es un número irracional o las proporciones áureas, cómo iban a poder construir algo que estuviera basado justamente en eso, ¿no?
Como la pirámide de Giza, ¿no?
Exactamente, se supone que la pirámide de Giza está construida con base en lo que le llaman un triángulo dorado, los triángulos de Kepler, que también Kepler fue el que propuso esa
que una de sus caras tenía...
Que una de sus caras era proporcional
al área de toda la pirámide.
De la pirámide, exactamente. Yo creo que el cociente entre ellas era la proporción áurea, justamente. Sí. Entonces, pero pensándolo un poco, en cuestiones de diseño y de arquitectura, o lo que tenga que ver con aquello visual o geométrico, a lo mejor no es tan descabellado pensar que hayan utilizado la proporción áurea, porque a fin de cuentas, esta proporción es una forma de matematizar la belleza.
Y es algo que se da en la naturaleza, ¿no? Cuando crecen los caracoles siguen esta regla y pues no es porque ellos sepan, es inconsciente, es pura vida.
Exactamente. De hecho, justo estaba investigando sobre unas manifestaciones de la proporción áurea y una de ellas es en la distribución de las hojas de algunas plantas.
Sí.
Y te dice que esa distribución específica es la más adecuada para que no haya hojas que se solapen.
Ajá, o los pétalos de una flor, ¿no? Que siempre, siempre hay flores con 3, 5 y así.
Exactamente, con los nombrados números áureos, que son los que pertenecen a la secuencia de Fibonacci. Y que justamente esa es otra forma de llegar a la proporción áurea, que es hablando sobre la secuencia de Fibonacci.
Fibonacci
creo que su nombre real era Leonardo de Pisa, pero su seudónimo, digamos, era su nombre artístico.
Órale, no sabía eso.
Fibonacci.
¿Y por qué él decidió así?
Eso sí, no lo investigué más, pero tal vez como su seudónimo para investigar cosas fuera de las matemáticas formales.
Y bueno, si quizá no, hasta ahorita no saben de qué estamos hablando todavía, de seguro han visto unos memes que tienen una espiral, que son como las proporciones correctas para que algo sea bello, como decía Manuel. Pues esta espiral no se llama Fibonacci, porque muchos decimos que es o Fibonacci o es la proporción áurea o no sé qué. La Gestalt, me dijo Abby, que le dicen en diseño. Pero realmente se llama espiral de Durero. De Durero. porque él es el que la hizo con regla y compás, solamente esa espiral, y que sigue las proporciones de la proporción dorada, pues.
Sí, claro, y justamente es una manera de visualizar geométricamente la secuencia en Fibonacci, que es también, creo yo, uno de los primeros fractales que pudo ver la humanidad. Porque claro, si tú haces zoom en esa espiral, vas a ver que es la misma en la cualquier escala. Entonces también te puede servir, digamos, de esa manera.
Tú me contabas algo del hombre, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Ah, sí, que también surgió con el hombre de Vitruvio.
Vitruvio.
Que ese era, pues, el modelo anatómico que nos dijo Da Vinci, que era el perfecto, ¿no? O que tenía las proporciones perfectas y que guardaba cierta relación también con la proporción áurea. De hecho, si vemos, observamos el hombre de Vitruvio, es justamente una figura humana, masculina, inscrita en un círculo que a su vez está inscrita en un cuadrado. Uh-huh. Entonces, realmente no sé exactamente cuál es la relación entre las proporciones que guarda las extremidades de este hombre, pero se supone que al estar inscrita en un cuadrado y un círculo, le permite relacionar estas dos áreas o estas secciones uh-huh. con la proporción áurea.
Sí, también con una, ¿cómo se llama? Simetría, ¿no?
Ajá, que tenga una cierta simetría, una distribución, digamos.
Creo que Da Vinci especificó esas proporciones, de que si tu pie mide lo, debe de medir lo mismo que tu brazo, digo, que tu antebrazo, la cara se divide en tercios, así. Está chido.
Sí, que tienes que guardar ciertas proporciones entre los ojos, la nariz, la boca, que sea simétrico, etc.
Yo no estuve investigando y no supe por qué le decían dorado, ni de oro, ni áureo, pero sé quién fue, y fue el hermano de Simon Ohm, el de la ley de Ohm.
Ah, yo no sabía.
Ajá, eso. Y su hermano era matemático. Y entonces dicen que de él fueron los primeros escritos que tenían, que hacía referencia a oro, o dorado, o áureo. Pero que en su escrito decía como el ya mencionado número dorado, pero nadie sabe en dónde fue mencionado. O sea, entonces como que también ahí hay un pedazo de la historia medio raro.
Ah, un poquito oscuro, Y antes también creo que le decían otra forma de referirse a proporción divina, ¿no?
¿Divina?
O algo así, creo que por ahí yo lo había leído también. Y curiosamente surge, porque yo me puse a investigar por qué lo habían denotado con la letra Phi, ¿no?
Ajá,
y que, pues, a lo mejor alfabeta o otra cosa, ¿no? Pero se supone que es por el escultor Fides, que utilizaba mucho estas proporciones en, su,
sí,
en sus esculturas.
Sí, porque antes de él era con Tau. Porque era Tau significaba cortar o algo así.
Una sección.
Sección.
Por ejemplo, en algunas palabras griegas creo que tienen la raíz de sección o de cortar. Entonces también, digamos que se remonta su origen a...
Sí, y hay muchos usos de este número, y bueno, más que usos, o sea, aparecen en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la física de repente aparecen al hacer cálculos y dices como, ah, qué raro. O sea, cuando ya ves el 1 más menos raíz de 5 sobre 2, dices como, ah, phi, o número dorado. Pero pues, o sea, para nosotros no tiene tanta interpretación, no es como que nosotros vayamos a usarlo conscientemente, a veces aparece más bien, ¿no? Y, pero los de diseño sí tienen que seguir esas reglas para que se vea simétrico o que se vea natural, ¿no? O bello. Y pues a lo largo de la historia la han utilizado para muchas cosas, ¿no? Como ya mencionábamos, el hombre de Vitruvio, la de Giza.
De hecho, también estaba investigando que se relacionaba mucho con la estructura musical y que se encontró que en algunas piezas de Debussy o de Erik Satie, la distribución de los compases seguía la secuencia de Fibonacci, y que muchas veces el clímax de la obra estaba situado encima de un compás que era un número áureo, o un número de Fibonacci. Entonces hay como un debate acerca de si ellos realmente sabían la proporción áurea o estaban conscientes al hacer uso de toda esta teoría o esta distribución.
O si les parece intuitivo, ¿no? También. A lo mejor decían como, ya tiene que ser, y ya cuando lo investigas más dices, ah, es por algo psicológico también, ¿no?
Es lo que te decía también, que quizá no suene tan descabellado que sin saber tú ese concepto lo puedas aplicar, porque a fin de cuentas está relacionado con que sea proporcionado o está relacionado con la belleza. Si el ser humano tiene un concepto establecido de belleza, ya para él es intuitivo hacer esas proporciones. Sí. Entonces, las pirámides de Giza fueron desarrolladas sin conocer esa teoría, pero basándose simplemente en los cánones de qué es bello y qué no es bello, qué es simétrico, ¿no?
Sí, lo que te parezca más amable, ¿no? A la vista también.
Exactamente, creo que te cause, digamos, como más armonía.
Placer, armonía,
de poder verlo. Y algo que que también se me hizo muy curioso, que está justamente relacionado con la música, pero no tanto con la música como tal, sino con los instrumentos, es que Luthier Stradivarius, que era un fabricante de violines muy conocido y que
como la marca.
Exactamente, de hecho la marca se llama en honor a él, que fue quien diseñó los violines con un sonido más puro y más armónico.
Por las tapas, ¿no? Seguían esa proporción.
Exacto, se decía que las tapas y la estructura del violín, incluso las Fs, que son como esos símbolos de integraje que tienen los violines, seguían la proporción áurea, y él calculaba la manera de que su violín estuviera proporcionado de esa manera, porque al hacer esto, las cuerdas tenían una tensión que le permitían a él obtener el sonido deseado. Entonces, pues es bastante curioso cómo llegas a relacionar incluso las cuestiones acústicas con la proporción áurea. Se está presente en varios aspectos del arte, de la ciencia.
Sí, también en lo espiritual. Ya sé que siempre, pues es raro hablar de la espiritualidad, ¿no? Porque pues es como, pues no sé, incómodo a veces, porque sí, da incomodidad pensar que todo lo espiritual es religioso y las religiones no son algo tan chido en la humanidad.
Que es un dogma lo que me estás diciendo, cosas.
Claro, así. Pero pues también es interesante hablar de ello, ¿no? Aunque yo no lo siga o no lo crea, pero hasta en eso lo usan, dicen como que todo siempre va a ir de dentro hacia afuera con este movimiento de la espiral de Durero, que siempre todo pues va a ir fluyendo y así. Está chistoso, porque lo usan en una, pues no sé si es como una secta, pero muy astrológica. Estaba viendo un perfil en Instagram y había una publicación de la espiral, y no me acuerdo bien qué decía, pero sí era algo como los 7 pasos y estaban con las proporciones. Y yo, ¿qué onda? Se me hizo interesante, pues, que hasta en eso la trasladen, digan como, pues se nos hace algo armónico, y como la astrología casi siempre da un sentido de armonía, o al menos eso pretende buscar, yo creo, pues creo que pueden basarse muy bien en algo matemático, ¿no?
Sí, claro, si buscas una proporción armónica, pues ahí tienes todo. Quizá por eso también en algunos momentos de la historia se le llamó proporción divina.
A lo mejor sí.
Porque guardaba alguna relación con algún patrón espiritual o algo que,
claro,
que una religión no acepta.
Sí, o aparte, pues podemos basar en eso la espiritualidad para darle más, digamos, credibilidad frente a la sociedad. Así como, no, pues es que son matemáticas, y ya la gente dice como, no, pues sí es cierto, y así, ¿no? Pero sí,
más fundamento, más peso.
Al menos, pues sí.
Sí, sí.
Que sí hay muchos científicos muy religiosos.
Sí, Max Planck era uno de ellos.
Claro, y aparte, pues, la verdad, o sea, yo en mi opinión, la iglesia en un momento hizo que la ciencia fuera todo, porque era la única que tenía poder, ¿no?
Exactamente, había obispos o cardenales o los propios papas que financiaban ciertas investigaciones.
Sí, pues a Copérnico le pagaba la iglesia, a Galileo le un tiempo. Luego lo quemaron, pero sí, que dicen pues que hay un rumor que no lo quemaron, ¿no?
Dice, yo no sabía.
Ajá. Sí, dicen, pues, como que en la historia se quedó, que en la historia se quedó que sí lo quemaron, pero que le perdonaron la vida. Es un rumor, no sé.
Ajá, que eso será cierto. Pues,
¿quién sabe? Ojalá que no lo hayan quemado. Pero
no.
Bueno, volviendo a la Gestalt.
Volviendo a la Gestalt. Pues hemos estado hablando también mucho de la secuencia de Fibonacci, ¿no? Pero, ¿cómo es esa secuencia o cómo se construye? ¿De dónde nace?
¿Qué es eso, Emanuel? Explícanos.
Pues mira, justamente estaba investigando que una de las orígenes más aceptados es que justamente Fibonacci, estudiando la reproducción de parejas de conejos,
órale,
encontró esta, o sea, esta secuencia, que primero tenías una pareja y después, no recuerdo qué pasaba, pero se repetía ese número uno de nuevo, y luego tenías el 2, el 3 y sucesivamente. Pero abstrayendo ya la secuencia, consiste en, empiezas tú con el 1 y le sumas el anterior, entonces 1 más 0, 1 otra vez, 1 más 1, 2, y así sucesivamente.
Oye, el triángulo de Pascal es algo así, ¿no?
El triángulo de Pascal es similar, nada más que ahí la distribución de los números creo que es diferente.
Porque sí se va sumando el de arriba 1, y luego 1 más 1, 1 más 0, 1, y luego 1 más 2, 3, y acá está el 1.
Sí, sí, es
luego
verdad. Los números que están en diagonal te dan el que sigue.
Sí.
Entonces sí, puede que ahí también esté inmiscuida la secuencia de Fibonacci. Y lo curioso de aquí es que nadie espera que se relacione con la proporción áurea o el número phi. Pero hace unos días te explicaba, ya ves, que phi salía de armar el cociente entre un elemento de la secuencia y el anterior.
Y el anterior.
Y no estaba tan perdido, pero resulta que
al mandar al límite, ¿no?
Es... Exactamente, ya todo tiene que ver más con
sí, algo más abstracto.
Si tú divides, entre más grandes sean los números de la secuencia, si tú divides un número entre su anterior, entonces te vas acercando cada vez más a, sí, a la razón phi, y en el límite ya vas a tener completamente el desarrollo de phi.
Sí.
Entonces es lo curioso.
Y luego hay algo bien chistoso, ¿no? Que si le sumas un 1 a ese número, te da exactamente lo mismo que si lo elevas al cuadrado.
Ah, sí.
Bueno, sí, ¿no? Y los números decimales eran exactamente lo mismo también en otra... Tiene muchas propiedades, pues.
Sí, porque justamente alteras nada más los enteros, pero ajá, los decimales se siguen quedando igual. De hecho, si desarrollan esa... o bueno, buscan el desarrollo de la deducción de phi, ahí van a observar que de ahí también se deduce el triángulo de Kepler, o se deducen muchas propiedades como la que dices tú. Si le sumas uno, obtienes la misma phi, pero elevada al cuadrado,
ajá.
A distintas propiedades que son muy curiosas y que no esperaría uno encontrar en los números,
sí,
pero son irracionales, entonces satisfacen ciertas propiedades extrañas.
Sí, y luego también estaba leyendo, bueno, de hecho, si quieren ustedes, si a lo mejor hablamos muy rápido o no están tan metidos en el cálculo o cosas así, creo que la página de Wikipedia del número áureo o proporción áurea o radio áureo es de las más completas que hay en todo Wikipedia, sí, sí, y de las más... Pues creo que en Wikipedia, o sea, sí se puede echar muchas mentiras, pero cuando son cosas de matemáticas, creo que sí son muy fieles. Y de hecho, pues nuestros profes nunca nos dicen como que no lo hagamos, ¿no?
Ah, de hecho, creo que Kemp nos dice que, un profesor de IAM, nos dice que está bien buscar en Wikipedia, pero
sí,
él prefiere que sea en inglés.
Ajá.
Pero igual, cuando son cuestiones de matemáticas, como tú dices, como son desarrollos claros, uh-huh, tú puedes hallar una falla inmediatamente.
Claro.
Entonces, pues...
Sí, aparte, ¿por qué mentirías, no? Como que...
Ajá,
sí, cuando son cosas de historia, sí puedes meter un chisme, ¿no?
Ah, claro.
Pero cuando son cosas de matemáticas... Pues
¿qué? ¿Qué inventas, no?
De hecho, Toscano siempre decía, otro profe nuestro decía como, yo siempre me la paso corrigiendo con páginas de Wikipedia. Pero bueno, si quieren ahí encontrar, ahí hay mucha información, hasta está el número en la historia, en la cultura, están todas las propiedades de las que estábamos hablando, más o menos.
Estaba justamente recordando lo que hay en la página de Wikipedia y te menciona mucho... que la proporción áurea se encuentra en simetrías pentámeras, o sea que
sí,
donde hay pentágonos presentes, ahí hay ahí está presente la proporción áurea, porque la razón entre la diagonal de un pentágono y uno de sus lados es justamente esta proporción.
Sí.
Entonces, y esto ya es más una especulación mía, pero...
¿Crees que de ahí viene lo de dorado? Ah, es que eso se me acaba de ocurrir.
No.
Ah,
de hecho, de cómo se relaciona con la música, porque aparentemente, o sea, esta proporción está presente en cosas geométricas. Entonces tú dices, ¿cómo metes la geometría en la
música?
Pues resulta que para tú poder crear una escala de notas, las únicas escalas que suenan bien, entre comillas, o que nos parecen a nosotros bellas o simétricas, son aquellas que forman simetrías pentagonales. Por ejemplo, un ejemplo más sencillo es la escala pentatónica, que si tú sitúas las notas en un círculo, pues forman un pentágono.
Sí.
Entonces, los múltiplos de esas escalas van a seguir formando simetrías pentagonales.
Sí.
Entonces, quizá esa es una forma de poner en correspondencia la geometría con la música. Y es por eso que también asociamos el concepto de... Podemos asociar la belleza de la música con conceptos geométricos.
Sí, con algo simétrico. Bueno, que nos dé como esa sensación, ¿no?
Sí, ajá. Exactamente.
Sí, pues al final de cuentas, duras o así, pues tienes también que seguir cosas numéricas. O sea,
sí,
tanto que es un pentagrama, como que cada... Cada nota negra vale la mitad de una blanca y cosas así.
Cosas de ese tipo.
Son proporciones, ¿no? Y son puras matemáticas y ahí encontramos...
Dos cuartos, cinco octavos.
Ajá, y de hecho creo que... De hecho hay un video muy bueno, pero no me acuerdo dónde está ni cuál es, lo lamento. Pero que van describiendo un círculo y va sonando así... Y creo que es de hecho con la espiral de Durero. Pero también he visto así cosas... que son círculos y va sonando y es algo muy bonito, o sea, a pesar de que pues solo fue un círculo.
O algo que quizá no... Yo creo que he visto también por ahí un otro video en el que a cada dígito de la proporción áurea le asocian una nota,
sí,
¿no? Entonces como que arman una partitura.
Ah, sí, también he visto el de pi, creo.
Ajá, y el de pi, entonces que suena como... No suena, digamos, como muy música tal cual, pero suena armónico.
Ajá, suena armónico, bien. Sí.
Ah, no hay nada que le impida sonar mal. Entonces, eso también nos da una idea de que la proporción áurea es un poco más importante de lo que nosotros pensamos.
Sí, o que se encuentran en cosas que no nos imaginamos.
Que nunca nos esperaríamos encontrarla, ¿no? Y que quizá no tienen una geometría implícita, digo explícita. Entonces dices, wow.
Como en el copete de Trump, espero que no se esté escuchando mucho la música en el audio. De repente sonó muy fuerte.
Sí.
Sí, pues creo que también por eso son muy populares, o sea, dejando un poquito la proporción áurea, pero siguiendo con el tema de la geometría en la música, creo que por eso son tan populares las canciones que solo tienen que ver con círculos, ¿no? O sea, cuatro notas y otra vez cuatro notas y cuatro notas y todo muy armónico, porque justo eso es lo que se nos pega, es lo que es más fácil de recordar.
Lo que nos suena más bello, más armónico.
Lo más sencillo, ¿no? Sí, creo que también por eso ha disminuido un poco, y no digo que esté bien ni mal, pero un poco todo lo de las orquestas y sinfonías, porque sí eran muy simétricas y muy armónicas y muy lo que sea, pero eran muy complicadas, y nosotros como el humano pues estamos prefiriendo así como 1, 2, 3, 4, vámonos, y así, ¿no?
Cosas sencillas o cosas sencillas.
Ajá, cosas más cotidianas, porque luego sí llega a cansar la música sinfónica, que es muy bella y me gusta mucho, pero sí.
Pero sí llega como, incluso en algunos, los compositores que les mencionábamos hace un momento, yo considero que, por ejemplo, Debussy y Satie son muy repetitivos. Y que quizás si se basan en esa proporción áurea, pues no tienen una riqueza musical más amplia.
Claro.
Porque usan solamente un formato, una base, y a partir de ahí construyen. Entonces como que no hay demasiada riqueza musical.
¿Qué es lo que busca el arte, ¿no? Que sea algo no tan predecible. Por ejemplo, si todo el tiempo estuviéramos pintando círculos, que es lo más armónico, pues qué aburrido, ¿no? También, o sea, preferimos otra figura. Ay, qué pedo, ya está muy alta la música.
Nos van a cobrar derechos de autor.
Pausemos un momento. Ay, acaba de llegar Abby.
Hola.
¿Cómo estás, Abby?
Bien.
Te estaba diciendo que este quizás sea un podcast muy ñoño, lo sentimos, radio escuchas.
Pues pero, que en sí es muy ñoño.
Pues sí, la verdad, sí, qué bueno.
Pues yo traje los principios de la gestal.
A ver, dinos pues.
Que son...
Ey, espera, pues antes de que empieces, ¿sabes por qué le dicen gestal en diseño?
En diseño porque el dude era...
¿Así se llama apellido?
No me acuerdo de su nombre, ajá, su apellido era gestal. Aunque gestal es una palabra alemana, ¿no?
¿Pero el que hizo la espiral? ¿O cuál?
Creo que el que lo descubrió, aunque... Pitágoras lo descubrió también, ¿no? Entonces,
lo
no
usaba Euclides, ¿no?
Euclides.
Euclides, pero también lo usaba Pitágoras. Y luego el que hizo la espiral se llamaba Durero, ¿no? Gestalt.
Pues
no
en diseño
entiendo,
siempre nos dicen que era su apellido.
Sí, de hecho, cuando le dije a Manuel de que, oye, pues vamos a estudiar, recuerda que es la Gestalt, y me dice, ¿Gestalt?
La psicología.
Ajá. Me dijo, ¿qué no era el número aureo? Y yo, pues así
sí,
le dicen
en aparte
diseño.
También en la psicología, ¿no? Y ese sí se llama Gestalt.
Ah, quizás es por eso. Quizá más bien es por eso.
Quizás la palabra alemana.
Ay, ¿qué significa?
Voy a buscar.
No tiene significado.
¿No tiene significado? ¿Y es
alemana? No, es como...
Nombre.
Forma... Lo toman como forma o algo así. Creo que lo anatomía.
Ah, pues tú estudiaste la mano. Ay, tú también.
Forma, estructura y totalidad.
¿Por qué me invaden?
Forma, estructura y totalidad.
Ajá, pero en sí creo que no tiene traducción.
Sí, es esas palabras raras que tienen los alemanes que no tienen una traducción.
Ajá, sí, como lo de pensar, hacer cosas en tu cabeza y no hacerlas. Está medio raro.
Sí, sí.
Y yo así de, hola, yo no soy alemana.
Oh, wow, qué interesante. Y sí, pues yo traigo las leyes de la gestal, que casi siempre son como principios de diseño. Y son una de estas leyes... Es como, ¿han visto las imágenes en las que es una copa pero son dos rostros?
Ah, sí.
Ah, esa es una ley de la gestal.
Ah, sí vi que te enfocas solo en las sombras o en las luces, ¿no?
En las luces, sí.
Ajá, sí vi.
Y pero, pues, ayudan a entender la percepción visual, la ley de proximidad, que es que normalmente tu visión, lo que está cerca, lo toma como que es igual. Si ves como una figura cerca y otra también muy cerca, piensas que es igual,
que
lo tomas
iguales.
Como una sola forma, ¿no?
Claro.
O la similitud, que lo parecido es igual también dependiendo de qué tan cerca estén. De la buena continuidad es como cuando ves hojas con como las envolturas de regalos que tienen un patrón.
Patrones,
esa sería la de continuidad.
¿Como ritmo? También le dicen ritmo, ¿no?
Creo que sí, es que tiene muchos nombres. Ajá. Pero estos son los que me dieron mis profes. Y la de contraste, que depende del contraste de los colores, ves o lo principal como el fondo o el fondo como lo principal, que pues eso es lo de los rostros.
Ajá.
Lo de la copa y los rostros. De clausura, que si tú ves una forma que no está cerrada, pero está muy cerca, tu cerebro la cierra porque ya conoce la forma, entonces está cerrada.
Ajá.
Y inclusividad de flagea algo, como cuando ves... Esto no es como explicarlo.
Quizá como en algunas ilusiones ópticas que parecen líneas curvas, pero en realidad son rectas, pero por alguna
pero
ilusión...
Pero por alguna ilusión parece uno solo, sí.
Ah, parece una sola cosa.
Eso es el diseño, que se usa más en el gráfico, pero...
Uh-huh.
De todos modos lo enseñan.
Pero creo que no me queda claro cómo se relaciona con la...
Con el diseño.
Ajá. No, no, sí, con el diseño sí, sí me queda claro, pero con las proporciones...
O sea, son como... Sí, es que en la arquitectura, pues ya ves que Pitágoras decía que tenía como tres rayitas y una era pequeña, y si juntabas esa dos veces era la mediana y esa tres veces era la grande. Eso se hace en las proporciones de una casa, por ejemplo, de la más grande lo que sea dos veces es una ventana, o la mediana sería como la puerta, y lo usaban más los romanos. Y bueno,
sí,
ellos, más o menos creo que ellos fueron los que empezaron a usarlo. Sí, también pues lo usan en esculturas.
Pero Fibonacci, ¿cómo se llamaba?
Se llamaba Leonardo de Pisa.
De
pero
Pisa, y estaba, o sea, y...
A Pisa está en, bueno, la que actualmente es Italia.
Ajá.
Exactamente, entonces...
Sí tiene sentido que fuera, esa cultura tuviera mucho...
Mucha relación con
las
proporciones.
Con las proporciones, ¿no? Que estuvieran bien friqueados por eso, ¿no?
Sí, está muy raro. Y también lo usan en las fotos. Igual lo mismo que su pintura. Por ejemplo, si tomas una foto de arquitectura, te tienes que fijar en el espacio que queda, que deje que sea proporcional a lo que
a
estás
la altura.
Tomando.
De hecho, justamente estaba leyendo también que se usa mucho en fotografía, en casi cualquier tipo de fotografía, que hay una especie de proporciones que tú debes de dejar.
Sí.
Tiene mucho que ver con la composición, tanto en el arte como en la fotografía.
Sí, porque se ve raro, ¿no? Luego, si no se cumple, como lo que me dijiste la otra vez. Una vez, Emanuel y yo nos tomamos una foto que se veía muy rara la perspectiva. No sabíamos si estábamos acostados
o sentados
o una superposición de esos dos estados, ¿no? Y Abby me dice, ¡ay, la percepción está bien rara! Y yo, sí, ¿no? Y me dice, no se cumple la gestalt. Y yo, ¿qué? Y yo, es un chiste de diseñadores, porque no entendí. Y ya le pregunté y pues me dice, no, pues es que no tiene como, pues como proporción.
Proporciona, ¿eh?
Pero también está difícil, ¿no? Bueno, yo siento que nunca he tomado una foto que esté de acuerdo con la gestalt o algo así.
Pero muchos la hacen encajar, ¿no? Por ejemplo,
sí,
cuando
o
pintan
sea,
la Mona Lisa.
Y la ponen y luego toman la foto.
Sí.
De hecho, venden plantillas de la
gestalt.
¿Sabes? Ajá, transparentes.
Nice. Y yo. Estaría chido, ¿no? Bueno, yo solo iría mamando así como, ¡ay,
sí,
se cumple!
Y también se tatúan mucho.
Ah, sí, eso sí. Sí está muy mamador eso, ¿no?
Sí, es demasiado.
Pero
mi tía tiene una. Porque es diseñador gráfico.
Ah, no, pues
bueno,
sí.
O sea, no
está
es
bien.
Decirle que está, pero su tatuaje
sí, algo así,
sí cumple.
Sí, pues sí.
Ah,
no, pues eso ya está más pensado. No,
sí.
Pues yo también me tatuaría así que F es igual a M por A. O sea, pues más mamadora porque me gusta la carrera, ¿no?
Sí.
Es algo que todos van a ubicar, ¿no?
Sí, claro, claro.
Ya sé.
Qué bonito caracol.
Sí, ya sé. Ay, como el de los memes.
Verdad.
Sí, hay muchos memes de la gestalt. Bueno, es que es más fácil decirle gestalt, pero realmente se llama espiral de Durero y creo que deberíamos.
Yo lo supe hasta
creo que deberíamos.
Me dijiste de... No me acuerdo qué dijiste, pero fue como, la proporción, no sé qué. Y
ah, Aurea, sí, cierto.
¿Qué?
Sí, cierto. Y yo no sabía que le decían gestalt hasta que me dijiste. De hecho, pues ni tú, ¿verdad?
No, yo tampoco sabía.
Probablemente tenga otro nombre, pero hasta los profes siempre es como, y esto es la gestalt, y no sé qué, y tú.
Sí, se llama espiral de
Durero. Y jamás nos dicen cómo, qué pasa.
Pobrecito Durero.
Ya se empiezan a sacar las leyes y ya.
Todavía
es curioso, ¿no? Que quizá llegaran a la misma cosa, pero desde diferentes perspectivas, una más de diseño y otra más geométrica.
Entonces,
es algo que es universal, digamos, tanto en
sí,
el arte como en
sí,
la ciencia.
Sí, pero pues tiene sentido porque el diseño es alemán, o sea, viene de Alemania.
Sí, claro. Tiene todo el sentido.
¿El diseño es alemán?
Pues viene de Alemania el diseño.
¿Ah, sí?
Ajá, la principal casa de diseño, que es la Bauhaus, es de Alemania. Ah. Bueno, originalmente.
Vaya, wow. Cada día se aprenden cosas nuevas.
Sí. De hecho, me imagino que también tiene mucho que ver con la publicidad o el diseño que hacen en la publicitario. Porque recuerdo que había escuchado de Noam Chomsky, que es un filósofo y un sociólogo, que nos decía justamente que cómo estaba diseñado la publicidad para que fuera agradable a la vista o para que tú tuvieras como cierta, te identificaras con lo que te estaba diciendo la publicidad, ¿no? Yo quiero tener esto para verme igual que esta persona o que te cause una cierta sensación de armonía o de satisfacción. Entonces me imagino que algo también tiene que ver con esto de las proporciones y la armonía que te causa.
Sí, pues tiene que ser armónico, si no tus ojos saltan y se quedan como... Aunque hay cosas que no son armónicas a propósito.
Algo del arte, o sea, eso es lo que hablábamos hace ratito, que algo que te cause también incomodidad, ¿no? El arte.
Sí, también
porque si no, pues las máquinas lo podrían hacer, ¿no?
O sea, también es funcional que lo visual no te cause placer. Como si necesitas ver algo que te advierta, pues no te va a causar placer, te va a causar como...
Creo que en general como que la proporción abre este punto de unión entre la ciencia y el arte, y que yo estaba pensando, por ejemplo, al investigar, pero desde el punto de vista matemático, esta proporción surge de conceptos de geometría euclidiana, o sea, que es geometría plana. Si nosotros tratáramos de alguna manera de buscar la proporción en otras geometrías, que ya tienen curvatura, en geometrías hiperbólicas, en geometrías esféricas o de otro tipo, que ya dejan de ser euclidianas, ¿realmente encontraríamos esta proporción o solamente en estos espacios geométricos? Entonces, es bastante interesante cómo incluso nosotros al romper estas reglas de proporción podemos seguir generando ciencia y arte, ¿no? Pues creo que eso es lo que relaciona tanto la ciencia como el arte, que el romper las reglas nos permitan explorar más cosas o tener más conocimiento.
Sí.
Y no solo de lo que ya está establecido.
Con base en cosas que ya conozcamos, ¿no? Por ejemplo, si ya conocemos la proporción áurea, podemos decir, podemos buscarla en esta otra geometría, a ver qué pasa, ¿no?
Entonces... o si se cumple lo mismo, puede que no.
Exacto.
Entonces...
También es divertido que es como la misma cosa y probablemente otra persona no sepa qué es lo mismo.
Ajá, sí.
Exacto.
Y sí, pues estén hablando de... Estamos hablando de cosas distintas.
Sí, exacto, pero se llama que... igual. Ajá.
Como la gestal de la proporción.
Ajá. Ajá, ¿qué es eso?
¿Qué es eso?
Sí. Pero que sí, que haya un punto en el que se vayan a unir, ¿no? Por ejemplo, que a nosotros nos aparezca en haciendo cálculos o al hacer un pentágono. Pero tú lo tengas que usar, o sea, ¿sabes? Como tú ya sabes cómo usarlo y nosotros es como, mira,
es que
sí
es
salió.
Es como obligado, ¿sabes? Como que te van obligando y te dicen, bueno, pues ahora cumple esta ley y vas cumpliendo la ley. Y a veces se te olvida que existe, ¿no? Hasta que de repente dices, ok, es como que se ve que raro.
Y bueno, creo que no investigamos por qué le decían número áureo, pero ahorita que estaba hablando Emanuel acerca de, bueno, antes de que llegaras, estaba hablando de cómo sale, aparece mucho cuando dibujas pentágonos, ¿no? Porque uno de sus lados tiene, es
la
proporcional.
¿Entre la diagonal y uno de sus lados?
La diagonal y uno de sus lados.
Exacto.
Y entonces pienso, quizá le pusieron áureo porque le recordaba las estrellas. Y los matemáticos están bien locos, ¿no? O sea, la neta,
sí,
o sea, Golden Sachs.
Sí, son loquitos.
Yo creo, pues, y pues la primera vez que se usó, te digo, fue con Ohm, o sea, no hace tanto.
Demasiado, no tiene mucho sentido, ¿eh? Que quizás lo hayan nombrado de esa manera.
Sí, que antes le hayan dicho como proporción divina, porque antes, como todo el ambiente era más.
Wow.
Ajá, pero ahora ya es como no,
mundo.
Las estrellas y Kepler también, ¿no? No sé.
Ah, sí,
no
Kepler
sé, quizá es una especulación.
Podría ser, no suena tan descabellado.
¿De qué dorado? Pues que, ¿por qué más sería dorado?
Porque ¿qué más sería?
También
a lo mejor
vi...
le pusieron gestal en diseño solo porque Bauhaus.
O a lo mejor yo creo que eso de gestal, yo creo que sí es psicológico.
Sí,
y solo...
es que también el diseño y la psicología van muy de la mano.
Sí, pues sí, es algo social el diseño. Y raro, ¿no? Es algo social y artístico, pero es que el arte es social totalmente.
Sí.
Wow.
Sí, es que como seres humanos buscamos, se va a relacionar con qué definimos como bello.
Como arte. Pero pues todo ese arte se basa en la humanidad y...
Yo había leído que Dalí en una de sus pinturas utilizó también la proporción áurea.
Sí, yo también.
Porque creo que utilizó un dodecaedro. Hizo una representación, creo que de la última cena. No recuerdo qué pasaje bíblico representó. Pero en el fondo tenía un dodecaedro. Y justamente decía que eso era lo que le daba el centro a la pintura, digamos, como el arte, la composición era ese, el que el dodecaedro estuviera ahí, y si no estuviera, toda la composición se le iba a caer.
Sí,
entonces, y es curioso lo que hablábamos. Un dodecaedro justamente está compuesto de varios pentágonos. Entonces tú dices, tiene algo que ver con esta simetría, estas simetrías pentagonales.
Sí, me parece muy difícil hacer eso. Como que mientras estás pintando.
Ay, sí.
No sé, es que ahora es muy libre. Entonces, como que vas pintando y
antes
así.
Sí,
y
de era repente de medir.
Oh, no. Tengo que tomar en cuenta la proporción.
Oh, no, espera, tengo que borrar todo.
Porque sí toman las proporciones como cuando dibujan rostros o algo así, pero es como con el lápiz.
Ah, sí, ajá.
La mitad del lápiz está.
Sí, o mi dedo mide esto y entonces lo voy a dejar mi uña.
Ah, sí, como los trucos de diseñador industrial, de que estos son 90 y si lo haces así son tantos grados.
Bueno, yo lo decía porque en las películas los pintores
pintan ahí, pues ya era. Ajá,
ya su brazo les daba un sentido de profundidad y el dedo de altura. Y eso estaba.
Las propias proporciones de la hoja, ¿no? De que, pues la más o menos esta es la mitad de la hoja.
Ah, pues como tú tienes que pintar antes líneas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Iso.
Ah, sí, los isométricos.
Isométricos.
Son como, son cubos, básicamente son cubos. Ajá. Y ya en el cubo ya pongo todo el objeto adentro, pero con más cubos. Sí, pues son cubos y cubos. Sí, haces tu cubo y luego lo divides y armas otro cubo dependiendo de cuántas partes tenga el objeto.
Sí, pues es que siempre tenemos, es que, o sea, independientemente de que hablamos de una proporción áurea o no, es interesante ya hablar de las proporciones
en
así,
general,
¿no?
Sí.
Porque pues es base de todo en la
pues
vida.
Es divertido porque a veces lo ves proporcional y otra persona es como, oh, ¿no?
Bitch, what the fuck.
O lo dibujaste o ya lo tienes y le tomas foto y, oh, no.
No, no, la perspectiva está rara.
Ah, la perspectiva de las fotos también.
Lo dibujaste así y le tomas la foto así.
Terrible. Pues bueno, creo que se dijo todo lo que se tenía que decir.
Todo lo de la gestalt.
Ah, bueno, no hablamos psicológicamente, pero la verdad yo no investigué de eso. Solo sé que es algo que estudian por la niñez, ¿no? O sea, que le atribuyen que todos los pedos que tienes ahorita
eso
tienen base en la niñez.
Pero muchos psicólogos hacen eso, ¿no? Como Freud y esas cosas.
Sí, Freud se enfoca más como en esos problemas infantiles y en la el inconsciente. Y ya creo que me había dicho Italia, una psicóloga con la que vemos, que la gestalt se enfoca más en ese, o sea, como que le da ese enfoque a la terapia, que como dices tú, todo surgió en la infancia, entonces todos los problemas que tú tienes ya de mayor tienen alguna relación con tu infancia, algún trauma infantil. Entonces me imagino que tendría sentido ya el que gestalt en alemán significa como forma o construcción.
Ah, porque como que te vas formando.
Ah, exactamente.
Infancia, sí.
Como que tu propia infancia te va dando forma o te va orientando hacia una cosa específica.
Sí, pues a mí Lizzie me dijo, la tuvimos en el episodio de Dial para el tiempo. Sí.
Iba a decir Día de los Mayas.
Sí, yo también dije como Mayas.
Días.
Pues ella me dijo que fue un tiempo con un psicólogo gestalt y que siempre le decía como, a ver, ¿cuál es tu último recuerdo? Y no, pero ve más atrás y justo lo que decía Manuel, que si vas haciendo zoom en la espiral de Durero, se supone que tiene que irse formando otra vez, ¿no?
Otra vez, sí.
Y otra vez. Fractal, ajá. Entonces, pues la memoria también siento que es un fractal, o sea, tienes que ir y luego dices, ay, tengo otro recuerdo.
Tienes que ir mal, pero ¿hasta dónde? Creo que en la memoria no puedes ir demasiado atrás, ¿no?
Pues hasta la niñez.
Y es que es raro porque habría un punto en el que te detienes. O sea, yo no sé, yo empiezo a recordar.
¿Cuál es tu primer recuerdo? Ajá.
Ajá, entonces no ahí te detienes, ¿no?
Sí.
Y como que después es todo negro.
Pues creo que por eso, por eso.
Algo y, creo que esto es lo primero que recuerdo de siempre.
Por eso la psicología igual ahí se basa. O sea, quizá no es algo freudiano ni nada. Quizá es solamente porque es el último recuerdo que tienes. Y no porque a huevo seas de niño, a lo mejor. No sé.
Podría ser también porque, como dices tú, la espiral de Durero, a pesar de que es un fractal, o sea, que tú lo vas ampliando y llegas, en el infinito va a llegar a un punto.
Un punto, claro.
Entonces,
sí,
es una espiral que no es caótica porque sabes hacia dónde va, ¿no? Y si fuera en el sentido contrario, sería una espiral caótica porque no sabes a dónde va.
Sí, no sabes a dónde llega.
Totalmente. Así es también la memoria, ¿no? Esperas que llegas a un punto específico, pero quizá no llegues a nada.
¿Y crees que les den como la forma?
¿A los psicólogos?
Sí,
que mira, aquí empieza su niño.
O sea, como solo un punto en el que digan, ah, pues está basado en esto.
Yo creo, no sé.
Podría ser.
Y tal vez no sepa que tenga una forma. Porque yo no sabía que lo sacaban como haciendo operaciones, ¿sabes?
Ah, sí. Sí, es cierto.
Sí, eso me impactó mucho. Fue como, ¿cómo te va a salir?
Sí, que una vez le dije,
y es que decía, yo en verano. Sí, te salió un caracol.
Ah, es que yo te dije que iba en verano y que me salió así en un cálculo de 1 más menos raíz de 5 sobre 2 y tú, ¿qué es eso? Y yo la proporción área. Y yo, y tú, ¿qué? Ah, gestalt. Y yo, ¿qué es eso? Entonces, sí, quizás estaría interesante, amigos psicólogos, si alguien nos escucha.
Ayuda.
Díganos, ¿les enseñan el caracol?
¿Sabían que es un caracol?
¿Quién es gestalt?
Esta
y otras preguntas. Jamás serán respondidas.
Fíjate que ahorita que mencionaste lo de la, que llegando a cálculos de repente a nosotros nos salen, creo que leí, pero no me metí a investigar más porque no sabía si era tan cierto,
sí,
que en agujeros negros,
ah,
en un cálculo implica justamente ese valor, el valor de la proporción áurea. Y digo, quizá hay agujeros negros que forman discos de acreción, que es nada más materia que está girando
alrededor del
vórtice. Esas espirales que describen guardan relación con la proporción áurea.
Sí, pues de hecho los vórtices, digamos, meteorológicos aquí de, o sea, de la Tierra, también siguen una forma de espiral y creo que encajaría perfecto la
proporción
la área, de Durero. O sea, si pones el caracol arriba de un huracán y ves su vórtice, pues sí la podrías ir encajando, porque los brazos se van moviendo proporcionalmente, o sea, se va perdiendo uno, pero acá nace otro, ¿no?
Exactamente, o sea va surgiendo.
Van así los bien, se agarran y tienen los brazos hacia afuera que son como justo caracoles. Está bien loco, me gusta mucho.
Enramadas, digamos.
Ajá.
Y justo antes de que llegara hoy estábamos hablando de que la proporción áurea está en la distribución de las hojas de las plantas, uh-huh, que porque es la más correcta, digamos, para que no se solapen unas con otras las hojas de las plantas.
Sí.
Y como necesitan recibir luz del sol, agua, oxígeno, al seguir esa proporción, todas digamos que reciben una
lo
cantidad
mismo
necesaria para seguir vivas. Entonces, quizá la proporción está relacionada
en
con
la
maximizar algo o
pues
minimizar
lo sacaron
algo
de ahí, ¿no?
Sí, no sale de la naturaleza. Sí, luego se ve que sigue ese comportamiento, pero según yo fue matemático.
Donald me mintió.
Ah, sí, es cierto, también sale en las
sí, en una película de Donald. Ajá.
Quizá llegan, surge de varias maneras, pero la que nosotros tenemos conocimiento es de la forma geométrica con Euclides, que él nada más parte una recta y ve, fuerza que la recta satisfaga ciertas relaciones de proporción.
Ah, sí.
Pero lo curioso es que, ¿cómo se le ocurre esa relación de proporción, no? ¿Qué hace que Euclides
estaba
quiera?
Aburrido. Dijo,
sí,
a ver,
mucho tiempo libre.
Si divido esta entre esta, no más, sale igual. O sea,
y también necesitaba para demostrar algunos teoremas.
Claro,
entonces,
sí, suyo,
que,
sí, pues sí.
Tal vez dijo, bueno, esto me sirve, entonces voy a hacerlo, ¿no? Pero quién sabe, no sabía la magnitud que podía tener eso después.
Pero es que eso sucede siempre, ¿no? O sea, el círculo está en la naturaleza, la forma geométrica, y nosotros es la forma más pura, ¿no? No tiene esquinas, y sin embargo sí se manifiesta en la naturaleza.
Una sensación infinita.
Ajá. Y ya vemos, siempre hablamos del círculo en este podcast.
Sí.
El círculo es azul.
Sí, es verdad.
Sí.
No, es rojo. No, creo, sí, es azul para mí.
No, de hecho creo que para muchos, ¿no? Como que da paz el azul.
No sé.
Creo que
son
también
los programas
en el
infantiles
también.
Ya ves que le ponen color a las figuras, casi
¿sí?
todos lo ponen azul.
¿Azul?
Pero una vez me encontré a alguien que me dijo que era verde.
Era...
Para mí el cuadrado es verde.
Bien, pues sí, creo que ya hablamos todo lo que teníamos que hablar. Muchas gracias, ya no nos vamos a disculpar.
Ya, ya no hay disculpas aquí.
Sí, no, ya saben, somos irresponsables. Pero ya, nos prometimos como meta de año nuevo subir
sí.
más.
Es que ya se acabó el semestre.
Sí, ya por fin
ya
lo libramos.
Ser responsable.
Lo salvamos. Y bueno, nos vemos. ¿Te quieres despedir? ¿Tienes algo más que decir?
Pues no, solo que espero que no nos hayamos aburrido.
No,
espero que nadie esté confundido en esto.
Espero que nadie esté confundido.
Y sí, vayan a Wikipedia.
No, va a salir todo mal.
No, hablábamos de que esa página está muy bien hecha, ¿eh? Pero bueno, yo fui Paola.
Ay, yo soy Evi.
Y yo soy Manuel.
Y bueno, hasta
nos
la próxima.
Nos vemos en otro episodio.
Sí.